Como te había anunciado en la primera parte del programa, íbamos a dialogar, y de hecho lo vamos a hacer, él ya está en el teléfono, con un músico muy, pero muy interesante que tuve la suerte de descubrir hace poco, con una trayectoria realmente muy destacable. Él está presentando un trabajo realizado en piano sobre la obra de uno de los músicos argentinos más importantes del siglo XX, el guitarrista de Dolores, provincia de Buenos Aires, Abel Fleury. Él es Carlos Álvarez. Y en primer lugar, quiero saludarlo y darle la bienvenida a este espacio de la radio pública. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? Buen día.
Es un gusto, como decía, poder charlar con vos. Y en este programa tratamos de conocer, cuando tenemos la oportunidad, como en este caso, no solamente la obra, sino también al artista, un poco más allá de la obra. Por lo cual me gustaría que me cuentes algunos datos de tu historia. Yo tengo entendido que naciste en España y que te radicaste muy chico en nuestro país. Y después, bueno, viene toda una etapa de aprendizaje y de formación que te ha llevado a experimentar con diferentes instrumentos. Has grabado discos como bajista y como pianista, pero bueno, me estoy adelantando, la estoy contando yo la historia, y sería bueno que la cuentes vos.
Bueno, sí, nací en Toledo, en España, y volvimos, o sea, mis padres se habían ido exiliados, y volvimos en el año 82, fines del 82, yo nací en el 79, así que a los 3 años. Y me fui, digamos, formando musicalmente desde chico, en realidad, con la guitarra, que un poco de ahí, algo de eso este disco tiene, digamos, claro, como de relación. Y de chico también me vinculé con el folclore y bastante a través de la guitarra, que también tiene que ver con esto. Y después yo en realidad siempre me gustó improvisar, aun cuando ni siquiera sabía que eso era algo que se hacía, digamos, como sí, formalmente, o que se podía, digamos, desarrollar. Y comencé a tocar el bajo, después el contrabajo, y toqué jazz durante muchos años, unos 17 años más o menos, toqué el contrabajo, trabajé tocando jazz, grabando discos para otros y grabando mi música también, que nunca sentí necesariamente que fuera jazz, pero sí venía de ese lado. Y hace más o menos 10 años me decidí, digamos, cambiar mi vida. De hecho, yo vivía en Capital, me mudé a Capilla del Señor con mi familia. A un lugar donde el folclore, digamos, estuviera más activo, digamos, o vivo, no sé si activo musicalmente solamente, sino como que fuera más parte de la idiosincrasia real del lugar. Y a partir de ahí me enamoré perdidamente del piano y dejé de tocar el contrabajo. Y si bien ya tocaba antes el piano, pero me puse a estudiar como formalmente el piano, digamos, y me dediqué a ese instrumento. Y aquí estamos.
¿Dejaste el contrabajo definitivamente para abocarte al piano y te has formado en ese sentido con algunos músicos muy renombrados de nuestro país y has tocado junto a ellos, como podemos decir Diego Esquisi, Ernesto Jodos, tocaste con Dino Saluzzi y en algún momento también creo que acompañaste a Raúl Carnota? Bueno, me parece que sí, tenés una historia muy, muy rica y es lindo recordar también a algunos de los que ya no están y reconocer el talento de algunos de estos nombres, ¿no?
Claro, sí, ni hablar. Sí, como contrabajista trabajé mucho con una inmensa cantidad de músicos de acá, de Argentina, y varios también no de Argentina. Toqué en el trío de Jorge Navarro, o sea, yo formé parte del trío de Jorge Navarro durante unos 15 años más o menos, desde bastante chico, y estando con él también tocamos con un montón de otros músicos, he compartido, sí, el jazz también tiene esa particularidad, ¿no? Que te vincula, es muy común tocar en distintas formaciones y tocar en muchas formaciones, en un momento tocaba en muchísimos grupos a la vez,
sí,
lo cual también con el tiempo fui decidiendo cambiar por dedicarme más profundamente a mi música, que fue un poco parte del cambio, ¿no?
¿Y cómo llega la obra de Abel Fleury a vos?
La obra de Fleury me llega de manos de un tío mío que es un gran luthier que falleció el año pasado, se llama Carlos Odriozola. Un amigo del guitarrista había grabado la obra de Fleury me puso en contacto con esa obra y me encantó mucho, me atravesó, pero me atravesó la obra, pero creo que me atravesó mucho la manera en la que esta persona, que se llama Alberto Chaín, el guitarrista de quien estoy hablando, que es de Mar del Plata, grabó sí. la obra. La toca con una libertad rítmica que yo, en general, de hecho, no escucho en otros intérpretes de Fleury, esa manera de tocar. Y es lo primero que a mí me llega de él. Entonces, eso ya hace más o menos más de 10 años me pasó. Y inmediatamente me dieron ganas de tocar algunas cosas en el piano de la obra de él. Todavía no sabía que en el futuro iba a tomar la decisión de hacer un disco de eso, pero sí algo me pasó con la música de él muy fuerte inmediatamente en ese momento.
Ese tío tuyo, Luthier, fue el que construyó una guitarra con la cual tocó mucho tiempo el amigo Juan Falú, ¿no?
Sí, sí. Mi tío era un... yo desde chiquito siempre conecté mucho con él. Me pareció... Tiene una relación con las cosas... De hecho, era escultor, hacía de todo. Y hizo una guitarra que tocó Juan. Era muy bohemio, así que nunca él comercializó, digamos, en demasía su trabajo. De hecho, ahora Juan, como él falleció el año pasado, Juan Falú, sé que quería ver si en una escuela de lutería, que es de las más importantes que hay, que está en Tucumán, en una sala ponen cosas de él, uh-huh. las herramientas que él usaba y eso. Pero bueno, es un tipo muy, muy especial y a la vez muy poco difundido, digamos, por su personalidad también, lo cual creo que le daba el encanto también.
Como contrabajista tenés editados tres discos, uno de los cuales fue elegido como el mejor disco de jazz de la Argentina en una entrevista hecha entre artistas en el año 2011, y como pianista ya tenés dos discos.
Uh-huh. Sí.
Bueno, después me gustaría que me cuentes un poco sobre cómo se fue gestando la obra, pero quiero presentarte como artista a la audiencia de Nacional, y yo elegí el segundo tema de tu trabajo, esa cueca de Fleury que vos deconstruís rítmicamente, pero la haces igualmente reconocible, que es Guaymallén. ¿Te parece que escuchemos a Guaymallén?
Buenísimo, claro que sí.
Vamos con Guaymallén entonces.
Muchas gracias. Thank you.
Guaymallén, una cueca de Abel Fleury con una interpretación muy, muy especial, muy particular, de la que luego vamos a hablar porque tenemos la oportunidad de estar charlando con el protagonista de este disco, Impresiones sobre Abel Fleury, Carlos Álvarez. Carlos, el disco aborda la obra de Fleury desde diferentes ópticas, ¿no? Porque por un lado, como en lo que acabamos de escuchar, se desarma rítmicamente un tema. A veces aparece la improvisación para dar paso a otro que se ejecuta de la misma manera que lo hubiera hecho Abel Fleury en la guitarra.
Claro, o sí, por lo menos no cambiando las notas, digamos.
Claro,
¿no?
Sí.
Ni el orden, sí. Sí, di muchas vueltas a de qué manera, o sea, definitivamente yo quería relacionarme con la obra de él desde mi perspectiva y desde mi obra también. Uh-huh. Y al igual que con grandes compositores, así que son tan minuciosos, ¿no? Si bien por momentos hay líneas tocadas de a una voz sola, pero es tan delicado el trabajo del compositivo y tan minucioso que la tentación de agregarle cosas a eso se me iba rápido, ¿no?
Claro.
Como de hacer un arreglo pianístico de la obra de él, no era algo que me interesara, ¿no? Y después fui pensando en de qué manera improvisar para lograr que mis imágenes sonoras pudieran ser parte de un mismo disco con la música de él, sin que parezca que una cosa no tiene que ver con la otra, digamos.
Claro,
¿no?
Sí, se entiende.
Eso fue, te diría, un trabajo como muy arduo, fue ir encontrando ese equilibrio, ¿no? De hecho, quedaron temas de él que yo toqué también en la grabación, que no los puse porque no... Básicamente porque rompían un poco ese carácter que está al escuchar el disco completo como una obra, ¿no? Que es por ahí algo que yo todavía disfruto hacer y escuchar.
Sí, darle un carácter conceptual a un disco realmente me parece muy importante porque si bien se trata de 9 temas sueltos, hay una unidad de criterio que es la que nos va llevando a transitar la obra de Fleury en este caso.
Claro, exactamente.
Y como buen músico de jazz que fuiste durante tantos años, la improvisación, que uno a veces la ve como sinónimo de la expresión jazzística, no podía estar ausente.
Claro, sí. Sí, totalmente. Y entrar en el espíritu de él, ¿no? Él, hay algo que yo siempre percibí en su música, que es como, primero, muchísima tranquilidad y después una gran humildad en las decisiones, ¿no? Porque se nota claramente que es una persona que podría haber escrito cosas muchas veces más complejas.
Claro.
Desde cierta perspectiva, ¿no? Yo creo que más complejo que hacer algo tan bello, tan simple, es tal vez lo más complejo que hay. Entonces, bueno, la intención era no romper eso, ¿no? No tocar lo que uno puede tocar o quiere tocar porque sí, sino tocar lo que la música de él invita a tocar. Y ahí aparecieron, por ejemplo, esta versión, este tema, Guaymallén, yo primero lo intenté grabar en el estudio como él lo tocó, como él lo escribió, ¿no?
Sí.
Y no lo sentía, y al rato, terminando la grabación, me puse a tocarlo así y definitivamente ganó, digamos, la pulseada.
Es como que de alguna manera se van actualizando esas creaciones que tienen una pila de años, para poder sensibilizar en el momento actual, o por lo menos para sensibilizar al artista, que sos vos en este caso, ¿no?
Exacto, totalmente. Sí, de alguna manera tiene mucho que ver con eso, con uno mismo, ¿no? Con que sea honesto y realmente aportar por lo menos mi mirada sobre el folclore en sí y esta música tan, tan rica. Por supuesto, también de eso dependió la elección de los temas, ¿no? Varios temas que elegí son temas que tienen formas que cambian en sí mismo, la forma cambia. Parece como si fueran improvisaciones en ese aspecto las formas, ¿no? Como que empiezan, no sé, hay un tema que se llama Dos Canciones Criollas, que de golpe aparece una suerte de chamamé en el medio que dura muy poquito y de golpe se desarma y es como una especie de baguala. Y así, digamos, la música de él que yo elegí también tiene ese espíritu bastante libre, de formas que tal vez no son justamente bailables, ¿no? Entonces no son regulares.
¿Es un olvidado de la música argentina Abel Fleury en este siglo XXI?
Yo creo que con respecto al valor que él tiene como propuesta, digamos, como sonoridad propia, sí es un poco olvidado. Porque para mí tiene una forma de crear muy particular.
Sí.
Aún usando material común con otros compositores, por supuesto, ¿no? El tipo de armonías que usa, pero la forma contrapuntística en la que usa las voces en la guitarra, el registro donde hace cantar a las cosas en la guitarra mismo. Sí, cuando uno habla con guitarristas, digamos, que tocan obras clásicas, por supuesto que lo conocen, ¿no? Es como una persona que se estudia en los conservatorios, pero sí popularmente no tiene la trascendencia que tienen otros autores que creo que deberían estar a la par, digamos, ¿no?
Creo que cada vez se está tornando más difícil establecer una división tajante entre la música académica y la música popular. Hay lugares en donde ambas confluyen de una forma más evidente y posiblemente la obra de Fleury sea una de ellas, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Qué otros autores te interesan para experimentar sobre su obra, además de Fleury, bueno, y además de tus composiciones propias, Carlos?
Te diría que pianísticamente el Cuchi Leguizamón, Thelonious Monk, que es un músico que también me apasiona, digamos, y Federico Mompou. Él tiene una obra, o sea, él que dice que en realidad no es compositor, es descompositor, ¿no? Él trata de con el mínimo exponente o la mínima expresión musical generar la mayor de las fuerzas musicales, si se quiere. Él me encanta. Después, por supuesto, por ahí compositores así, Debussy me encanta. En el piano, la verdad es que Bach, Debussy, podría decir que son referentes importantísimos. Y me gustan para estudiarlos e investigo en ello, pero no me veo por ahí grabando un disco de ellos, digamos, y tal vez sí de música de Federico Mompou, por ejemplo, o del Cuchi.
Bueno, ¿cómo fue el proceso de creación de este disco? Habida cuenta que estuvo la pandemia en el medio, no sé si esto lo iniciaste después de la pandemia, durante o antes.
En 2021 me dan la beca Creación para grabar esto. Que por suerte se fue estirando porque me llevó más tiempo mentalizarme a por dónde. Entonces el proceso fue largo. Me contacté con esta persona que te nombraba antes, Alberto Chaín, que de hecho tiene un disco de prácticamente toda la obra de Fleury grabada y que es increíble cómo la toca. Él era amigo de mi tío, me puso en contacto. Y con él estuvimos en contacto desde el principio. Me ayudó a conseguir toda la obra, porque lo primero que hice es tocar toda la obra de Fleury en el piano. Fleury, por supuesto, escribía para guitarra.
Claro.
De hecho, una vez que ya estaba en el proceso, me enteré que Fleury le daba a su hija las obras para tocar en el piano. Sé que la hija de Fleury tocaba el piano y él, para que ella practicara, le daba algunas cosas para tocar en el piano. Entonces, primero toqué todas las obras para elegir el repertorio, desde las partituras de guitarra, digamos, ¿no? Primero elegí el repertorio, que elegí unos 10, 12 temas. Lo fui trabajando y después me tomé el laburo de pasarlos en computadora, digamos, para que escritos como en piano, como con la posibilidad de tal vez en un futuro que eso se pueda editar o compartir, o en principio para sacarlos un poco del imaginario de la guitarra en mi cabeza, ¿no?
Claro.
por lo menos no ver la guitarra que estoy leyendo para una guitarra, sí. Digamos. O sea, eso me ayude a meterme en lo que quería decir. Y después fue un trabajo grande de algunas cosas que son muy guitarrísticas, cómo tocarlas en el piano sin que pierdan la esencia, y cómo convencerse de... Hubo un proceso de aprendizaje y un proceso de convicción, por decirlo, ¿no? Uh-huh. Como que una vez que aprendí la música me tuve que convencer que eso era suficiente, digamos, en el piano, ¿no? Que a veces, acostumbrado a las obras que uno toca en el piano, que hay acordes mucho más exuberantes,
claro,
pasajes mucho más agudos, graves, ¿no? Texturas más, si se quiere, grandes. Así que, bueno, ese proceso también de convicción y de sumergirme con esa entrega en la música de él fue también un proceso largo. Y después, bueno, buscar el estudio adecuado, porque quería un piano que tuviera un color... O sea, grabé en un piano hermoso, en un Steinway de gran cola, y era muy necesario un instrumento donde tocar eso fuera, digamos, un universo sonoro vasto y no algo que queda como hueco, ¿no?
Claro.
Así que era muy importante también la elección del piano, el estudio. Bueno, todo ese fue el proceso, fue largo. Y después de que terminé de grabar todo, elegir bien el orden de las cosas. También ese fue un proceso más largo del que me hubiera imaginado. Yo acostumbrado a ir a grabar un disco, grabar... Bueno, este disco también lo grabé en un día, digamos, ¿no? Pero grabar en un día y después ya tener el disco medio pensado de antemano, ¿no? Este disco se terminó de armar en el estudio, por decirlo.
¿En un día grabaste el disco? ¡Qué dato interesante!
Sí, sí. Bueno, es un poco... Hay un pianista que dice que si uno... No es que esté tan convencido de lo que él dice, ¿no? Pero dice que si uno estudia más de 4 horas es porque no sabe qué estudiar. Y lo cual no sé si es cierto, pero me gusta que derriba un poco el mito de que hay que estudiar 40.000 horas. Pero además de eso, yo creo que, claro, esto que iba a tocar, si me meto en el estudio y necesito más de un día, es que en realidad no estaba preparado. Digamos, esa sería la relación, ¿no? Como que... Solo lo podía tocar si lo podía tocar en un rato, digamos, igual. Como que no me iba a ayudar más muchos días más, solo me iban a hacer dudar de lo que ya había tocado.
Se me ocurre que el nivel de concentración y de inspiración, bueno, se logra y hay que aprovechar ese momento también, ¿no?
Claro, claro, totalmente. No es lo mismo también el nivel de concentración que uno necesita si sabe que lo tiene que grabar en 6 horas, por ejemplo.
Claro.
Que si vas con la tranquilidad de que mañana vas y pasado vas. Yo un poco estoy acostumbrado a trabajar por los discos de jazz, generalmente, como mucho, se graban en 2 días, en 2 sesiones.
Eso no lo sabía, me aportaste un dato muy interesante.
Claro, porque no, cuando uno hace más de una versión de un tema, ya empieza a perder frescura, porque claro, estás como que, imagínate que tenemos esta misma conversación otra vez ahora, ¿no? Nos volvemos a comunicar y hacemos otra vez lo mismo. Es muy difícil entregarse a hablar con la honestidad que estamos hablando, ¿no?
Qué buen ejemplo, si lo... ¿eh? Qué buen ejemplo.
Claro, así que bueno, es un poco eso.
Bueno, Carlos, y ahora, ¿cómo va a transitar esta creación, además de la presentación en las plataformas? Es el próximo viernes, tengo entendido.
Sí.
¿Va a haber presentaciones en vivo de la obra?
Sí, voy a tocar en Santa Fe el 4 de mayo, en un ciclo que se hace alrededor de un piano que hay de Ariel Ramírez. Y el 19 de mayo toco en vinilo en Capital Federal. Y bueno, y a Bariloche tengo, muy probablemente en algún momento vaya. Yo, ¿lo conoces a Santiago Rapoport?
Sí, por supuesto que sí.
Bueno, soy amigo de él. Fui a tocar un par de años por ahí, en un lugar que se llama Araucanía.
Sí.
Y tocamos por algunos otros lados. Está Rodrigo Domínguez también por ahí viviendo, que él tocó el saxo en un disco mío.
Sí.
Somos amigos también, así que siempre está la idea también de ir para aquellos lados.
Qué bueno, ojalá que te tengamos pronto acá con Santiago. Bueno, con la familia Rapoport somos amigos y además son protagonistas fundamentales de la cultura barilochense. Claro. ¿Cómo no conocerlos?
Definitivamente.
¿Cómo no claro. conocer a Santiago, a Nehuen, a su mamá? Bueno, uh-huh. Aquí fue su viejo también, el claro. recordado Diego, ¿no? Bueno, Carlos, así que la obra va a estar disponible para ser escuchada en las plataformas habituales de Internet a partir de este viernes 21.
De este viernes, exactamente.
Y para ir terminando, te pregunto, ¿Qué planes tenés una vez que pase todo el fervor de la presentación de este trabajo sobre Fleury? ¿Quizás ya estés pensando en un próximo paso o todavía no?
Sí, sí, siempre, como este proceso también es largo, uno en el medio ya va. Sí, tengo un trío con trabajo y batería, que es un perfil más, si se quiere, en el formato, digamos, más jazzístico, sí, sí, donde improviso bastante. Y estoy buscando un poco como dónde estaría esa música nueva, que de hecho ya tengo algunas composiciones, pero como esa otra pata que complementa esto que vengo experimentando como mi perspectiva del folclore y de nuestra música, pero a través de un formato donde se improvise más colectivamente. Uh-huh. Y por otro lado, presentar, yo hay un disco anterior a este, el otro disco de piano donde canto, que se llama Girasol que mira adentro, que por la pandemia me quedó sin presentar. O sea, yo claro. El disco salió y cayó la pandemia, o sea, tipo de librito. Y bueno, no lo presenté, así que con el Club del Disco, que es el sello que sacó ese disco y va a sacar este, estamos viendo de generar alguna presentación en alguna sala que esté linda para poder cerrar ese ciclo, digamos, esa etapa.
Bueno, mientras tanto vamos pensando también acá en Bariloche cómo hacer para pronto tenerte con nosotros, amigo.
Bueno, fantástico.
Te agradezco muchísimo, muchísimo este rato que me has brindado. Y quiero pedirte a vos que seas el que elija uno de los 9 temas del disco para cerrar esta entrevista.
Bien.
¿En qué aprieto te puse?
¿En qué aprieto me agarraste? A ver, no, pero está buenísimo. Bueno, podría ser 2 canciones criollas, es un tema.
2 canciones
muy bonito,
criollas.
Que toqué bastante textual, que toqué lo que él escribió y que me parece que expresa otra parte importante del perfil de lo que grabé.
Que son los temas Alma en Pena y Cimbronazo.
Exactamente.
Bueno, Carlos Álvarez, muchísimas gracias. Será hasta cualquier momento y seguramente si visitas Bariloche te vamos a tener aquí para poder vernos, mirarnos a los ojos mientras charlamos, que es
fantástico.
lo más hermoso.
Bueno, muchas gracias, Sergio.
Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias y felicitaciones por este trabajo, por todo lo que has hecho y por todo lo que vendrá. Hasta siempre, amigo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Entonces cerramos esta nota con 2 canciones criollas de Abel Fleury, Alma en Pena y Cimbronazo, en el piano, Carlos Álvarez.